Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Legisladores en la Cámara de Representantes votan hoy para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump.
Diversas reacciones en Latinoamérica frente a la crisis que enfrentan Estados Unidos e Irán.
Corte Federal estadounidense niega una solicitud del gobierno para negar tarjetas de residencia por uso de prestaciones.
Y los New York Giants contratan un nuevo entrenador después de una campaña negativa en la NFL.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y me acompaña en el estudio John Burnett. Hoy es jueves 9 de enero de 2020. Sintonizan La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América.
En medio de la crisis con Irán, la Cámara de Representantes de Estados Unidos vota hoy para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará una medida que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump de declarar la guerra a Irán. La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, dice que la autorización de Trump de un ataque con un dron que mató al principal general iraní Qasem Soleimani la semana pasada se hizo sin consultar al Congreso. Tras la sesión informativa de la administración el miércoles, los legisladores parecen cuestionar los méritos de la decisión. Mike Lee es senador republicano por Utah.
No es aceptable que los funcionarios dentro de la rama ejecutiva del gobierno, no me importa dónde estén, con la CIA, con el Departamento de Defensa o de otra manera, que vengan y nos digan que no podemos debatir y discutir lo apropiado de una intervención militar contra Irán. Es antiestadounidense.
Chris Van Hollen es senador demócrata por Maryland.
La conclusión desde mi perspectiva es que no establecieron de ninguna manera los hechos que respaldarían el reclamo de amenaza inminente que se planteó, lo que significa que alguien había decidido atacar a las fuerzas estadounidenses y matar a muchos estadounidenses.
El vicepresidente Mike Pence dijo el miércoles a CBS que cree que los estadounidenses están más seguros hoy después de que el presidente Trump ordenara un ataque que mató al general iraní Soleimani. Estamos tratando con un país que ha sido el principal patrocinador estatal del terrorismo durante más de 20 años y seguiremos preparados, dijo Pence. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump bajó el tono de la confrontación con Irán y ofreció la paz con las naciones que la buscan. Ayer ofreció un discurso y Bricio Segovia tiene el resumen.
Mientras sea presidente de Estados Unidos, no permitiremos que Irán tenga un arma nuclear.
Así comenzó Donald Trump su primera comparecencia pública desde que Teherán atacara dos bases militares estadounidenses en Irak.
Ha llegado el momento de que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Deben romper con los restos del acuerdo nuclear iraní.
Un pacto que Washington abandonó el año pasado mientras sus socios europeos aseguraban que Irán lo estaba respetando.
Mientras evaluamos cómo responder a la agresión iraní, Estados Unidos impone de inmediato sanciones económicas punitivas adicionales al régimen iraní.
Trump instó al país persa a abandonar sus ambiciones nucleares y a dejar de apoyar el terrorismo y a la OTAN a involucrarse más en Oriente Medio. Pero pese a las advertencias, Trump concluyó con un mensaje conciliador.
Estados Unidos está dispuesta a abrazar la paz con quien la busque.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y sobre este tema, la ONU sigue de cerca la crisis estadounidense de Irán y hace un llamado para bajar las tensiones. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Detener la escalada de tensiones, ejercer la máxima moderación, reiniciar el diálogo y renovar la cooperación internacional es el llamado en el que insiste el secretario general de la ONU a través de su portavoz, Stefan Dujarric.
El secretario general continuará su contacto activo con los actores relevantes. Es nuestro deber común hacer todo lo posible para evitar una guerra en el Golfo que el mundo no puede permitirse.
El secretario ha sostenido conversaciones independientes con representantes de las naciones involucradas y ha expresado expresado intención de cooperación por parte del organismo. El portavoz se refirió específicamente al rol de Irak en medio de las tensiones.
Para el secretario general es importante que todos respeten la soberanía y la unidad de Irak. La comunidad internacional debe apoyar al pueblo iraquí en su intento de crear las condiciones para el diálogo político. Irak no debe pagar el precio de las rivalidades externas.
Tras el discurso del presidente estadounidense, la oficina del jefe de la organización destacó que aplaude cualquier indicio de reducción de las tensiones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras tanto, Venezuela podría resultar afectada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Carolina Alcalde nos informa.
La crisis que actualmente se registra entre Estados Unidos e Irán puede tener un impacto directo en Venezuela, que mantiene estrechas relaciones con la nación persa desde el 2006, tal y como destaca el analista Osvaldo Ramírez.
Chávez generó una situación importante de cooperación internacional en donde estaba buscando que Irán invirtiera en Venezuela.
En tanto, y consultado por La Voz de América, el internacionalista Carlos Luna explica que la situación podría ser contraproducente para la nación suramericana, entre otros factores, por la caída de la producción petrolera y por razones geopolíticas.
Lo que tiene que ver con el apoyo que cada vez se está demostrando con mayor fuerza a grupos irregulares, grupos subversivos, al ser santuario del terrorismo internacional, presuntamente una conexión muy fuerte con Hezbollah.
El economista Jesús Cacique coincide en que el conflicto entre Irán y Estados Unidos no beneficiará a Venezuela. A juicio del economista, Venezuela debería mantener distancia del conflicto porque los pronunciamientos apoyando a Irán pueden repercutir en una escalada de las sanciones. Sin embargo, en las últimas horas, varios altos funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, entre ellos el ministro de la Defensa Vladimir Padrino y el canciller Jorge Arreaza, acudieron a la embajada de Irán en la capital venezolana para manifestar condolencias ante la muerte de Qasem Soleimani. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua expresa solidaridad con Irán mientras políticos y analistas afirman que la crisis no afectará a su país. Nos informa Daliana Ocaña.
Pese a que el gobierno de Nicaragua ha sido enfático en criticar las acciones de Estados Unidos en la crisis con Irán, el diputado sandinista Luis Barbosa descartó que las tensiones entre estos dos países impacte a Nicaragua.
Nosotros no le buscamos tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Nosotros sí hemos sido agredidos por Estados Unidos. Aquí han habido invasiones, pero creo que en este momento está centrada la discusión, perdón, la disputa allá. Nosotros lo que estamos es solidarizándonos con un pueblo.
Aunque surgieron varias especulaciones sobre la posibilidad de que Nicaragua se viera involucrada en las tensiones entre ambos países por los lazos de amistad del gobierno sandinista con Irán, luego de que el mandatario estadounidense anunciara que su país está listo para la paz, el sociólogo y analista político Oscar René Vargas también descartó esta posibilidad.
Visto que hoy se abrió las negociaciones, o por lo menos la oferta de negociar por parte de Trump con Irán, no creo que tenga una consecuencia directa o indirecta con Nicaragua.
La relación de los sandinistas con grupos extremistas árabes data de finales de la década de los 60, cuando la Organización para la Liberación de Palestina ofreció entrenamiento militar a guerrilleros sandinistas. El gobierno del presidente Ortega emitió una nota de prensa en la que respalda el planteamiento del gobierno soberano de Irak, que reclama violación a su soberanía nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Argentina se formulan llamados al diálogo y la diplomacia para enfrentar la crisis entre Estados Unidos e Irán. Juan Ignacio González Prieto con detalles.
El presidente Alberto Fernández ordenó mantener una posición inflexible de la Argentina, de instar a Irán y a Estados Unidos a deponer el uso de la violencia, tomar medidas que permitan contener la tensión, encaminarse al diálogo pacífico por la vía diplomática, y rechazó la idea del presidente Trump de aplicar sanciones como forma de resolución del conflicto. También el canciller Felipe Solá, que participa en la cumbre de la CELAC en México, confirmó que Argentina mantendrá la no injerencia y evitar posiciones para un lado y para otro, porque habrá consecuencias desestabilizadoras en la región y se padecerá la escalada del precio del petróleo. El experto en seguridad Juan Bataleme consideró en las últimas horas
que ha generado Estados Unidos con esto y que le da la excusa a Irán para acelerar su programa nuclear y eventualmente tener una capacidad nuclear. El propio Estados Unidos, pero también Israel y Arabia Saudita traten de evitar de que militarmente de que Irán llegue a tener una capacidad nuclear, ¿no?
En tanto, un analista internacional, Galeb Moussa, señaló:
en realidad prenderían fuego todo el Medio Oriente, pero creo sinceramente que es algo que no va a ocurrir. Estados Unidos debe evaluar bien el paso que va a dar, porque las intenciones bélicas no parten desde la República Islámica de Irán, sino que parten desde la postura de los Estados Unidos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Están en sintonía de La Voz de América y Buenos Días, América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América. Un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Una Corte Federal de Apelaciones en Nueva York rechazó el miércoles un pedido del gobierno federal que habría pedido limitar el uso de prestaciones públicas por parte de los inmigrantes solo a los que tienen posibilidades de recibir la residencia permanente.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito negó la solicitud de levantar una orden restrictiva nacional emitida por un tribunal de Nueva York en octubre en respuesta a demandas presentadas contra esa política.
La nueva regla del gobierno pudiera negar tarjetas de residencia a inmigrantes por su uso de prestaciones públicas, incluyendo Medicaid, cupones de alimentos y cupones de vivienda, además de otros factores.
La orden restrictiva de Nueva York fue una de las varias emitidas en el tiempo en el que se suponía que la nueva regla entrase en vigor en octubre. Pero una orden restrictiva nacional emitida en California y otra en Washington fueron levantadas ya por otras cortes federales de apelaciones. Eso dejó la de Nueva York como la única provisión nacional de la implementación de la regla.
Michael Bloomberg, aspirante a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, enfoca sus esfuerzos en el tema económico. Tony Cano en el reporte.
El precandidato presidencial demócrata Michael Bloomberg reveló este miércoles un esquema de sus planes para crear millones de nuevos empleos enfocados en gran medida en las comunidades que calificó como dejadas atrás por el presidente Donald Trump. La razón por la que estoy lanzando este plan es una de las razones por las que estoy en la carrera. Sé que nuestra economía está funcionando bien para personas como yo y personas como Donald Trump, pero está muy mal para la gran mayoría de los estadounidenses, dijo Bloomberg, cuyo patrimonio neto se estima en aproximadamente 50 mil millones de dólares. Demasiada riqueza está en muy pocas manos y se concentra en muy pocos lugares, agregó. Hay un puñado de grandes ciudades que han florecido, pero gran parte del país se está estancando. El multimillonario exalcalde de la ciudad de Nueva York habló sobre sus fórmulas para la economía de la nación durante una gira por tres estados del Medio Oeste que incluyó Chicago, el área rural de Minnesota y Akron, Ohio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Washington. Por su parte, el presidente Donald Trump declaró la existencia de una emergencia en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y ordenó ayuda federal para complementar los esfuerzos locales de respuesta a los terremotos que comenzaron el 28 de diciembre de 2019 y que continúan.
La declaración autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, a coordinar esfuerzos locales de recuperación, identificando, movilizando y proporcionando a su discreción el equipo y los recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia.
Se estiman 1,500,000 de residentes de Puerto Rico permanecieron sin electricidad el miércoles y miles durmieron al aire libre después de que los terremotos derribaran casas en la isla caribeña y aumentaran los temores de que podrían colapsar más.
No se esperaba que la electricidad se restableciera en toda la isla hasta el fin de semana después de que los terremotos destruyeran su principal central energética Costa Sur y dañaran otras infraestructuras energéticas.
Un informe de investigación inicial de las autoridades iraníes dice que la tripulación de un avión ucraniano que se estrelló en Irán matando a 176 personas a bordo nunca hizo una llamada de radio por ayuda y estaba tratando de regresar al aeropuerto cuando su avión en llamas se estrelló, mientras Ucrania dijo que consideraba un ataque con misiles como una de las varias teorías posibles para el accidente a pesar de las negaciones de Irán.
El informe iraní sugiere que una emergencia repentina golpeó el Boeing 737 operado por Ukrainian International Airlines la madrugada del miércoles cuando se estrelló, solo minutos después de despegar del aeropuerto internacional Imam Khomeini en Teherán.
Sin embargo, los investigadores de la Organización de Aviación Civil de Irán no ofrecieron una explicación inmediata del desastre. Los funcionarios iraníes inicialmente culparon al mal funcionamiento técnico del accidente, algo inicialmente respaldado por los funcionarios ucranianos, antes de que dijeran que no especularían en medio de una investigación en curso.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos mirando hacia Latinoamérica. En Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Esta es La Voz de América.
El gobierno transitorio de Bolivia conmina a Evo Morales a responder a los cargos de la justicia mientras anuncia investigar a centenas de sus colaboradores. Fabiola Chambi informa.
El gobierno transitorio de Bolivia, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, anunció que 592 exfuncionarios de la administración del expresidente Evo Morales en casi 14 años de gestión serán investigados por presuntos hechos de corrupción. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, desafió al expresidente Morales, que actualmente permanece con refugio en Argentina, a retornar al país para responder ante la justicia por las acusaciones de sedición y terrorismo que cursan en su contra. Murillo advirtió con llevarlo a Chonchocoro, el penal de máxima seguridad de La Paz.
Nosotros acá lo estamos esperando, a don Evo Morales. Lo estamos esperando que venga a Bolivia. Acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro. Y no por política, no por persecución, por terrorista. Pero además sacar dinero de los bolivianos para seguir financiando sus actos terroristas.
El ministro de Gobierno anunció que existe una orden internacional de captura contra el expresidente. Sin embargo, la Fiscalía de Bolivia dijo desconocer si hay la activación del sello rojo. El expresidente Evo Morales respondió a través de su cuenta de Twitter y acusó al ministro Arturo Murillo de montar un show para difamar a los opositores. Es mentiroso y terrorista verbal, dijo. Seguidores del Movimiento al Socialismo, partido político de Morales, anunciaron que el 22 de enero el expresidente dará un mensaje al país desde Argentina, en el día en que se conmemora el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el futuro del acuerdo de solicitudes de asilo entre Estados Unidos y Guatemala es incierto. Eugenia Sagastume en el reporte.
A pocos días del cambio de gobierno en Guatemala, el retorno de centroamericanos continúa, aunque a decir del presidente Jimmy Morales, el futuro del acuerdo quedará en manos del próximo mandatario, Alejandro Yamatei, y por el momento descartó que además de salvadoreños y hondureños, se contemple recibir mexicanos. La mayoría de retornados ha decidido no quedarse en Guatemala. Adriana Cabrera es salvadoreña, viaja junto a dos hermanos, su cuñada y seis niños que huyen de la delincuencia. Ella asegura que no les dijeron que su destino era Guatemala.
No dijeron que nos iban a deportar, solo a mi hermano, luego a nosotros nos mandaron sin decir nada a Guatemala. Y nosotros pedíamos para México porque ahí teníamos refugio, o sea, ya teníamos papeles de asilo. Entonces nos mandaron para acá.
Uno de los pocos centroamericanos que sí pedirá asilo en Guatemala es Ernesto Ortiz, quien fue detenido en Texas cuando intentaba llegar a Estados Unidos y asegura que es una mejor opción que regresar a su tierra natal.
Acá en Guatemala pues no es muy grande el sueño, obviamente pues es como un país Centroamérica, obviamente, ¿verdad? La economía no es muy alta, pero puede trabajar uno más tranquilo con la ayuda de Dios. Yo trabajaba en El Salvador, allá pues pagaba extorsión a los pandilleros.
Hasta el momento suman 97 centroamericanos retornados y de ellos tan solo 7 han iniciado el proceso de asilo en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tras una campaña para el olvido, los Giants de New York emprendieron la búsqueda de un entrenador por tercera vez desde 2015. Esta vez querían a alguien capaz de liderar un plantel joven. El miércoles, al confirmar la contratación de Joe Judge, los Giants se decantaron por un asistente de 38 años, quien había sido coordinador de equipos especiales y entrenador de receptores en los Patriots de Nueva Inglaterra. Judge jamás ha sido entrenador en jefe, ni siquiera a nivel colegial, pero los Giants obtienen los servicios de un joven que ha trabajado con dos de los mejores entrenadores del fútbol americano en los últimos 30 años, Bill Belichick en la NFL y Nick Saban en el colegial. Nueva York confía en que el éxito de estos estrategas haya dejado una marca en Judge y contribuya para que los Giants recuperen la relevancia perdida en la NFL. Y el apoyo a su país y los valientes individuos que se encuentran en la primera línea de los incendios forestales en la región. 9 jugadores australianos de la NBA se han asociado con la Fundación de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto y la Asociación Nacional de Baloncesto para contribuir con $750,000 para el alivio y esfuerzo de recuperación. Aaron Baines del Phoenix Suns, Jonah Bolden y Ben Simmons de Filadelfia, Ryan Brockfoot de Dallas Mavericks, Matthew de la Vedova y Dante Exum de Cleveland Cavaliers, Joe Ingles de Utah Jazz, Tron Maker del Pistons de Detroit y Patty Mills de San Antonio Spurs brindarán apoyo a organizaciones en todo el país para contribuir en los esfuerzos de ayuda inmediata y proyectos de reconstrucción a largo plazo. Y de la mano de un pícaro gol olímpico de Toni Kroos, el Real Madrid despachó el miércoles 3-1 al Valencia en la Supercopa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América. Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Por segundo año consecutivo, la ceremonia de los Oscar no tendrá anfitrión. Los Oscar de 2019 fueron los primeros en 30 años en no tener presentador y su audiencia aumentó a casi 30 millones de televidentes aquí en Estados Unidos, rompiendo una tendencia de caída de público en los 4 años anteriores. ABC Television Entertainment dijo este miércoles que la decisión de no tener anfitrión para la ceremonia del 9 de febrero fue motivada, como ustedes recordarán, por las buenas críticas el año pasado cuando la banda de rock Queen abrió el show con una actuación en vivo para celebrar el éxito de taquilla del musical Bohemian Rhapsody. Las nominaciones a los premios Oscar 2020 serán anunciadas el lunes. Joker, la historia del origen del villano de los cómics, lidera las nominaciones para los premios de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA, con 11 reconocimientos en los principales premios de cine de Gran Bretaña. ¿Es solo yo? Or is it getting crazier out there? En segundo lugar, con 10 nominaciones cada uno, The Irishman, drama de gangsters dirigido por Martin Scorsese y Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, que fue premiada el domingo en el Globo de Oro. El drama de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, 1917, obtuvo 9 nominaciones al BAFTA. Las 4 películas competirán el 2 de febrero en Londres contra Parasites, del surcoreano Bong Joon-ho. Joker recibió el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y el premio a Mejor Actor de Drama en el Globo de Oro para su protagonista Joaquín Phoenix. La cinta también está nominada en las categorías de Mejor Película, Dirección, Actor Principal, de Reparto, Guión Adaptado, Fotografía, Montaje, Banda Sonora, Diseño de Producción, Maquillaje y Sonido. En la categoría de Mejor Actor Principal, Phoenix competirá contra Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver por el drama de Netflix, Historia de un Matrimonio, el ganador del Globo de Oro, Taron Egerton, por su papel de Elton John en Rocketman, y el increíble Jonathan Pryce por su representación de Francisco en Los Dos Papas. La ceremonia de entrega de los BAFTA tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de febrero. Los Oscars serán una semana después. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y como siempre agradecemos la gentileza de seguirnos diariamente.
Y yo soy John Burnett. En la producción nos acompañó Henry Llano y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky.
Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y también nos encuentra en Twitter en @boanoticias. Les deseamos una excelente jornada.